Escoltes Fil per Randa, de dilluns a divendres de 9 a 1, amb Joana Solivelles i Marta Ferrer.
Idò, arribem així a les 12 i 42 minuts. Avui és divendres, com sabeu, cada 15 dies tenim aquesta secció de noves tecnologies amb Andrei Coman, ja el tenim connectat, així que li donàvem un molt bon dia. Buenos días, Andrei.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, un viernes más aquí con esta sección.
Sí, aquí estamos ya con ganas, como siempre, de fin de semana y bueno, y con ganas de un poquito de tecnología también.
Eso es importante. Para hoy me has dicho que tienes bastantes noticias para contarnos, así que si quieres podemos empezar ya y a ver si nos da tiempo a todo.
Pues vamos allá. Bueno, empezamos con la primera y va sobre, bueno, los pasaportes sanitarios y un poco de, bueno, listado de vacunación y lo que se han comentado en, bueno, en la última hora sobre estos temas. Uh-huh. La verdad es que, bueno, nadie tiene por qué saber que estamos vacunados, y luego pues todo esto conlleva pues unos riesgos para nuestra privacidad. La verdad es que hay una gran diferencia entre, bueno, tener o no tener la vacuna, pero bueno, esa información es algo personal y a medida que la gente la reciba, pues podremos, bueno, poco a poco recuperar la normalidad. Pero bueno, durante este proceso, estar o no vacunado, pues no debería de servir para discriminar, bueno, señalar o perseguir, ni para diferenciarnos. Uh-huh. En medio hay un debate, bueno, sobre permitir ciertos movimientos o ser más flexibles con quienes sí están vacunados para establecer este criterio. Pues distintos organismos y gobiernos están planteando listados de vacunación y pasaportes sanitarios, listas y carnets, pues para concretar quién ha recibido la vacuna. Que bueno, estos son al final unas herramientas, bueno, por las que se está apostando para recuperar la economía y bueno, y por donde, bueno, expertos en salud y privacidad alertan del riesgo que uh-huh. supone, pues, sobre nuestra intimidad, todo claro. Este tema. Los expertos apuntan que, bueno, está en riesgo el derecho fundamental a la intimidad y no hay motivos de salud suficientes para justificar esta intromisión. Y la Unión Europea prepara también, pues, un certificado de vacunación, pero no queda claro cuándo se podrá solicitar ni quién tendrá acceso a esta información. Y, bueno, ahí habría que ver también cómo articulan esa información. Pero, bueno, yo no creo que sea legal, que las aerolíneas puedan pedirte o comprobar si estás vacunado, pero bueno, otro caso sería de que si este certificado, bueno, se mostrará en el momento de embarcar, si es equivalente a lo que se hace con las PCRs, que en este caso no habría afectación a los derechos de protección de datos.
Uh-huh. Claro, eso es lo que te iba a decir, que ahora para viajar se necesita la PCR, por ejemplo, para venir aquí a España, a las Baleares, tienes que demostrar que te has hecho una PCR negativa 48 horas antes de viajar. En este caso, a lo mejor también te podrían pedir que justifiques que te has vacunado o si no, te pedirían que te hicieses una PCR, imagino, ¿no?
Exacto, sí, bueno, la verdad es que este tema está bastante, bueno, bastante complicado porque uh-huh. no hay nada claro. Yo, por ejemplo, he estado siguiendo, bueno, como recomendación para los que aún quieren viajar o tienen que viajar por necesidad, ver en la página web de Skyscanner. Ahí pues tienen un mapa con todos los países y las restricciones que hay en esos países ahora mismo, depende de dónde viajes. Y ahí pues te explican un poco pues si necesitas una PCR, si no, si tienes que hacer cuarentena, si no. Está bastante bien explicado. Y es verdad que hay países que no lo tienen muy bien definido uh-huh. y bueno, queda la duda de qué va a pasar.
Claro. Bueno, pues está bien saberlo, ¿eh? Esta página para ir viendo un poco en qué situación se encuentra cada país y tengo que viajar, pues ¿qué necesito?
Exacto. Pues nada, vamos con la siguiente.
Muy bien.
Instagram se pone seria con los mensajes privados y, bueno, deshabilitará las cuentas de los que envíen mensajes abusivos. Instagram se ha puesto bastante seria con los mensajes privados y la red social ha anunciado en su blog oficial que va a endurecer las medidas contra los que se pasen de la raya con los mensajes directos, llegando a un punto de deshabilitar las cuentas de aquellos usuarios que envíen mensajes abusivos, repetitivos y, bueno, o que incumplan sus reglas contra, bueno, el discurso del odio, ¿no?
Rollo spam, ¿no?
Exacto, sí. Es, bueno, un poco todo, ¿no? Todo al final, toda la parte de, bueno, de abusar de tu cuenta o bueno, o intentar acosar a alguien, pues todo eso al final parece que se lo están tomando bastante en serio. Y bueno, según exponen desde Instagram, cuando un usuario envía mensajes abusivos y es detectado, se le bloquean los mensajes temporalmente, por lo que no puede enviarlos durante cierto tiempo. Y a partir de ahora, si este mismo usuario reincide y vuelve a enviar mensajes abusivos, Instagram deshabilitará su cuenta. Y no solo eso, sino que deshabilitará las cuentas nuevas creadas para evitar las restricciones y aquellas que, bueno, que detecten que solo se usan para enviar mensajes abusivos.
Muy bien, pues hay que ir con cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, últimamente, como podemos observar, hay muchos robots también y muchos, bueno, muchas cuentas creadas por robots que envían mensajes de publicidad o mensajes de cualquier tipo.
Te meten en grupos y de repente ves solicitudes de grupos que al final es eso, te mandan un enlace para promocionar algo y, bueno, de cada vez es más común.
Exacto, hay de todo, hay promociones, hay enlaces para, bueno, para comprometer la seguridad de tu dispositivo, pues mediante técnicas de, bueno, de malware o virus, ahí ya hay muchas opciones, ahí ya depende de lo que te haya tocado.
Muy bien, pues seguimos con otra red social, ¿no?
Vamos a seguir con otra red social y, bueno, nos comenta Twitter que no habrá más Twitter para Donald Trump. La red social confirma que, bueno, que está baneado para siempre. Hace más o menos un mes, Twitter bloqueó indefinidamente la cuenta de Donald Trump, el ahora expresidente de los Estados Unidos, que se enfrenta a un segundo impeachment, que es, bueno, el proceso de destitución, y ahora está bloqueado de por vida y no podrá volver a utilizar Twitter bajo ningún concepto. Así lo ha confirmado Ned Segal, director financiero de Twitter.
Muy bien, pues una noticia que muchos ya pensaban que era definitivo, pero hasta el momento no se había confirmado nada. A partir de ahora ya definitivo, Trump no podrá utilizar Twitter.
Sí, ya en su momento le bloquearon Facebook, ¿sí? Le bloquearon Instagram y ahora, bueno, empezaron por Twitter, es verdad, porque bueno, parece que se está pasando un poquito de la raya.
Un poco.
Los mensajes.
Sí.
Y se estaba liando bastante, entonces, bueno, pues le censuraron, ¿no? De alguna manera.
Sí, era la manera, ¿eh? Seguimos.
Sí, bueno. Vamos con otra bastante interesante y parece que Mastercard se suma también a la ola de criptomonedas e integrará algunas de ellas en su red de pagos. La verdad es que con el Bitcoin en sus últimos máximos históricos y gran parte del resto de criptomonedas siguiéndolo, pues los valores digitales tienen más fuerza que nunca. No es algo que haya pasado desapercibido para Mastercard, que dice que comenzará a ser compatible con criptomonedas concretas directamente en su red. Bueno, un paso histórico para uno de los mayores agentes de pago mundiales. Según han indicado en un anuncio oficial, pronto comenzarán a aceptar e integrar algunas de las criptomonedas seleccionadas en su red. Cómo las integrarán aún queda por ver, aunque en principio hacen referencia a transferir y permitir pagos directamente en criptomonedas. Actualmente, si bien aceptan algunas de ellas, es mediante intermediarios que las transforman en divisas estatales y, bueno, tradicionales pre y post transacción. Dice Mastercard que no busca con esto ofrecer ningún tipo de recomendación sobre si usar o no criptomonedas y su posición es más bien la de ofrecer la posibilidad a los usuarios de utilizar directamente criptomonedas sin tener que realizar conversiones a dólares, a euros o a otras monedas similares. Algo similar, bueno, algo parecido a lo que ha hecho PayPal, por ejemplo.
Claro, vemos que cada vez es más común que la gente utilice estos bitcoins y al final pues se van aplicando. En este caso, uno de los que lo ha aplicado ha sido Mastercard, como nos estás diciendo, y así lo que acabas de decir, Andrei, no tienen que convertir estos bitcoins a dólares, euros, lo que sea.
Exacto, bueno, y nos intentarán facilitar un poco la vida, yo creo que también para las personas que igual no estén tan familiarizadas o que tengan o que no le tengan mucha confianza a las criptomonedas.
Claro.
Y bueno, pues al final esto acercará un poco esta tecnología que, bueno, parece que ha venido para quedarse. Ya lleva tiempo, pero parece que cada vez está pegando más fuerte, entonces, bueno, no les quedará otra que adaptarse e integrarla si es lo que la gente quiere.
Muy bien. Pues lo tendremos en cuenta.
Ahí vamos. Bueno, vamos con la siguiente. El modo oscuro llega a Google. El buscador comienza a mostrar un tema oscuro en dispositivos de escritorio por ahora. A lo largo de los últimos 2 años, el modo oscuro se ha popularizado en diferentes servicios, aplicaciones y hasta
Sí.
sistemas operativos. Si bien Google ya lo había activado para algunas plataformas y apps suyas como YouTube, Gmail o el propio Chrome, pero faltaba verlo en la página más popular, que es la de Google Search, de las búsquedas. Ahora, pues bueno, poco a poco está llegando a los usuarios. La verdad es que, bueno, yo casi todas las aplicaciones que utilizo las utilizo en modo oscuro,
¿Ah,
sobre
sí?
todo porque sí, casi todas es ya una costumbre, porque la verdad es que yo creo que no hace tanto daño a la vista, porque al final todo lo que son contrastes, pues bueno, o pantallas muy blancas, pues sobre todo de noche te pegan
Claro.
bastante y acaban cansando mucho más la vista. Y el modo oscuro, pues es algo como más, menos intrusivo, diría.
Bueno, recordamos, por si alguien no sabe qué es esto del modo oscuro, simplemente es que tienes algunas aplicaciones, algunos dispositivos, esta opción de si tú normalmente tienes, por ejemplo, el WhatsApp que es blanco, ¿no? El fondo es blanco, todo, como hay mucha luz, pues cuando aprietas el modo oscuro, todo el fondo pasa a ser negro y no hay tantos contrastes como tú dices y se supone que no daña tanto a la vista. Lo remarcamos por si alguien no sabía que era este modo oscuro, lo dejamos ahí. Bueno, es
Exacto.
eso, ¿no? No me he equivocado, ¿no, André?
Las explicado genial.
Muy bien, muy bien. Pues perfecto, ya ahora Google, pues ya podremos también introducir el modo oscuro. Continuamos, otra noticia, André.
Vamos con Tesla, que dicen, bueno, dicen y también, bueno, se ha analizado que ha ganado más dinero en 2 semanas con Bitcoin que tras 12 años fabricando coches. La verdad es que es una noticia bastante potente y bueno, esta semana si habréis seguido un poquito las noticias, comenta, bueno, salió bastante que esta semana habían ganado, pues, bueno, había invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin y bueno, con la subida del precio de Bitcoin, pues, bueno, y se sacaron, no sacaron unas ganancias, pero sí triplicaron bastante, triplicaron, incluso, bueno, no sé si triplicaron o duplicaron la inversión que habían hecho. Tampoco comentan realmente si ha sido solo durante el mes de enero que han empezado a invertir o si ya llevan tiempo invirtiendo, ¿no? Bueno, dicen que ahora mismo podrían poseer hasta 49.342 bitcoins.
Wow.
Digamos que ahora mismo un bitcoin vale casi 40.000 euros.
Bueno,
Bueno, es bastante dinero.
ya sabemos por qué se ha puesto tan de moda y por qué la gente lo está utilizando, ¿no?
Exacto, bueno, ahora sí parece que también se están metiendo muchas. Bueno, ya llevaban tiempo bastantes instituciones metiéndose en el tema. Yo creo que tanto a nivel especulación como inversión a largo plazo. Y bueno, cada vez lo están haciendo más y también se está haciendo público, entonces también eso al final la gente acaba metiéndose.
Pues
Todo
sí.
esto no es consejo de inversión ni.
No, solo explicamos, es una noticia, ¿eh? En este caso estamos
Exacto.
hablando de Tesla.
Aquí cada uno sí, es el que quiera meter en criptos, pues que ponga siempre el dinero que se permita perder, porque bueno, ya sabemos cómo es este tema. Bueno, así como sube, también puede bajar
Hay que ir con
y bueno,
cuidado.
exacto.
Muy bien, André, y nos quedan 5 minutitos, así que bueno, para organizar un poco
Sí,
las
nos da
noticias que
para
nos
más, sí.
quedan.
Bueno, la beta de WhatsApp muestra más detalles sobre cómo funcionará el esperado modo multidispositivo. Una de las funcionalidades más esperadas de WhatsApp es la posibilidad de poder utilizar el servicio desde diferentes dispositivos con una misma cuenta y sin que exija conexión con nuestro smartphone, por ejemplo. Es algo que, bueno, se iba rumoreando bastante tiempo, pero ahora se conocen más detalles sobre su funcionamiento y su llegada.
Esto sería, por ejemplo, que yo pueda tener WhatsApp abierto en mi ordenador de mesa, en mi portátil y en la tablet a la vez, y que cuando entre no tenga que tener el móvil al lado y escanear el código QR, ¿no?
Exacto, sí, de eso se trata, incluso de poder tenerlo, pues bueno, en todos los dispositivos que tú quieras, en diferentes móviles y tal, que, perdón, ahora mismo no se
Exacto.
permite.
Muy bien.
Bueno, ahora mismo nos lo permite mediante el WhatsApp web, ¿no? Que tenemos que escanear nuestro código QR, lo podemos tener en diferentes dispositivos, pero solo mediante el web y obviamente tenemos que tener el teléfono en marcha, ¿no? O el dispositivo donde tengamos configurado el WhatsApp.
Y hay veces también que nos interesaría tenerlo en otro móvil a la vez, porque tenemos el del trabajo o cualquier cosa, o porque se nos ha perdido o se nos ha roto y necesitamos abrirlo rápidamente y no nos deja ahora mismo tenerlo en dos móviles, solo puede ser en un móvil. Así que claro, a lo mejor esto se podrá ampliar con esta nueva actualización.
Claro, simplemente es porque te puedes haber quedado sin batería en el móvil y no puedes tener el WhatsApp abierto en otro dispositivo, simplemente bueno, porque la manera en la que funciona ahora mismo no lo permite. Y también tenemos que decir que Telegram y otras aplicaciones de mensajería permiten este tipo de uso desde su lanzamiento. O sea que bueno, WhatsApp está ahí bastante está perdiendo el tiempo para
mí. Sí, 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 sí. Muy bien, seguimos.
Bueno, de este proyecto ya hemos hablado y bueno, la beta de Starlink ya puede reservarse en España y bueno, y también bastante, bueno, a un precio bastante económico. Hace más o menos un mes os contábamos que Starlink, el proyecto de SpaceX, que es para conectar los lugares más recónditos de la Tierra, ¿no? De alguna manera, mediante banda ancha con satélites. Había desembarcado en Europa, comenzando sus servicios con Reino Unido, y era previsible que la beta del servicio tardase un poco más en llegar a nuestro país y, bueno, y ya lo ha hecho. El internet satelital de Elon Musk ya puede reservarse en España y, bueno, puesto que en la web de Starlink ya es posible darse de alta y registrarse. Recordamos que, bueno, de momento se trata solo de una prueba y de lo que llegará a ser este proyecto. Y bueno, para los que os perdisteis esta noticia, básicamente Starlink es una red de pequeños satélites que cubrirán prácticamente toda la Tierra, exceptuando los polos, y SpaceX tiene permiso para poner en órbita baja, a más o menos 550 kilómetros de nosotros, hasta 12.000 satélites. Por el momento lleva más de 1.100, aunque el ritmo de envíos es bastante alto. Y bueno, con esto pues conseguiremos una conexión de internet bastante estable.
Y en lugares donde de momento no llegaba.
Exacto, y con unas velocidades muy parecidas al 4G, que ahora mismo pues está, bueno, mediante satélites no es poco probable tener una latencia tan baja y con una conexión tan estable. Entonces claro, esto mejorará muchísimo.
Muy bien.
Vamos con otra.
Venga.
Amazon empieza a usar cámaras con inteligencia artificial para monitorizar furgonetas y conductores de reparto durante el 100% del trayecto. Amazon ha empezado a utilizar cámaras en su furgoneta de reparto, en lo que algunos defensores de la privacidad ya han catalogado como la mayor expansión de la vigilancia corporativa en la historia. Y nos comentan que el nuevo sistema es denominado Drivery y se basa en un sistema de videovigilancia mediante cámaras que se instalan en el vehículo y permiten monitorizar lo que ocurre en el interior del vehículo. También lo que pasa en la carretera y bueno, en los laterales. Amazon explica que este nuevo sistema de cámaras estará grabando a los conductores el 100% del tiempo de su trayecto.
Claro, es que esto pasa en algunos trabajos, en algunas tiendas tienen las cámaras de seguridad, pues en este caso sería un poco lo mismo, por si también pueden pasar muchas cosas. Que haya un accidente, pues mira, se ha grabado un poco cómo ha sido. Si por lo que sea, a veces pasa que alguien entra en el camión y coge alguna cosa, o por si pasa tiene algún inconveniente o alguna cosa, el propio trabajador. Será una manera de controlar que el envío sea seguro e ir controlando por dónde está cada momento, ¿no? Y imagino que eso es lo que también se hace en otros trabajos.
Exacto, a nivel seguridad ganará muchísimo, pero sí que es verdad que yo a nivel personal lo veo bastante intrusivo, a nivel personal, porque sí, al final te están controlando en todo momento, ¿no?
Eso sí que es verdad, y es una cosa que muchos trabajadores, no repartidores, sino gente que trabaja en una tienda, en una inmobiliaria, en cualquier comercio o empresa que tiene cámaras de seguridad, hay mucha gente que se queja y dice, hombre, es que me están grabando todo lo que hago.
Sí, es un tema complicado, pero bueno, en empresas y lo que son espacios interiores, al final, en según qué sitios, pues no queda otra que...
Para la seguridad, más que nada, es lo que decías.
Exacto, bueno, para la seguridad y también, bueno, pues sí, principalmente para la seguridad y, bueno, en algunos casos también para análisis y bueno, y otros temas ya más avanzados.
Bueno, pues vemos ahora que Amazon empezará a usar estas cámaras y veremos a ver la respuesta de sus trabajadores, si se quejan, si no, y a ver cómo evoluciona.
Sí, a ver cómo sigue este tema y cuándo llega a España. Que bueno, aquí primero lo probarán lo más seguro en Estados Unidos
Sí.
y luego ya veremos.
Pero también el carácter de un país y otro es muy diferente, ¿eh? A la hora de estas cosas, a lo mejor en algún sitio se quejan más, en otro menos. Hay que ver cómo reaccionan los españoles.
Sí, lo seguiremos de cerca a ver qué pasa, a ver si se queda en un proyecto que al final acabará en nada o si de verdad al final lo acabarán poniendo en práctica.
Eso, eso. Seguimos.
Vamos con la siguiente. Los móviles de Huawei seguirán sin los servicios y apps de Google. El equipo de Biden no ve razón para levantar el veto. Bueno, como ya sabéis, hace tiempo, bueno, pues Estados Unidos le puso un veto a un, bueno, veto a Huawei por unos temas políticos y bueno, y otros. Y para que no pudieran utilizar pues lo que eran servicios de Estados Unidos. Ahora, bueno, Trump ha dejado de ser presidente de Estados Unidos, pero bueno, algunas de sus decisiones en el cargo pues se mantendrán con el nuevo gobierno de Joe Biden. Y eso es lo que parece, pues bueno, con Huawei parece que seguirá vetada comercialmente. Así lo indicaron desde Estados Unidos y bueno. También en comentarios recientes bueno, la política aseguraba de que no ven razones para que Huawei y otras empresas chinas no sigan estando en la célebre lista negra a la hora de llegar a acuerdos comerciales con el país norteamericano. Así que por ahora los nuevos móviles de Huawei seguirán sin Play Store y todas las aplicaciones de Google. Así que bueno, si os queréis comprar un Huawei, tenéis que tener en cuenta de que los nuevos por lo menos no tendrán
No
estos
tendrán este
servicios, estas
acceso.
aplicaciones.
Exacto.
Exacto. Se pueden instalar, es complicado, y bueno, son bastante dolores de cabeza. Lo digo por experiencia porque yo tengo un Huawei y ha sido bastante, bastante frustrante.
Mala elección, André, mala elección. Mira
Sí.
que tú controlas, pero este
Sí, la
tema.
verdad es que. Sí, la verdad es que lo que es la parte. Bueno, la parte. Tecnológica, todo lo que utilizan, bueno, los componentes y todo eso sí que son muy buenos, por
Sí.
lo menos a mí yo los veo como bueno, más potente del mercado, por lo menos el modelo que yo escogí. Está muy bien la cámara y todo eso, pero al final tienes estas pegas que, bueno, ya sabemos que no, bueno, no podemos vivir sin Google, ¿no? O es muy, muy
Sí.
complicado vivir sin Google si ya lo tenemos todo dado de alta o si ya lo
Estamos
tenemos todo.
acostumbrados a Google.
Bueno, nos tiene bien enganchados, la verdad.
Sí. André, y última noticia o las dos últimas, porque ya nos estamos pasando un poquito.
Bueno, vamos con la última y esta es bastante buena. Y bueno, Google elige a Málaga para crear un centro mundial de ciberseguridad e invertirá 650 millones en la transformación digital en España.
Wow.
Es una buena noticia, la verdad es que, bueno, tiene buena pinta y esperemos que siga adelante y se ponga las pilas cuanto antes. Nos comentan que, bueno, que en Málaga se destinará, bueno, a charlas y talleres sobre ciberseguridad y además se dedicará parte de sus recursos a la investigación y desarrollo de productos. Antes de la pandemia, solo el 14% de las empresas españolas tenía un plan de digitalización y a día de hoy solo un 16% utiliza servicios en la nube. Así explica Google en su comunicado. La llegada de la distancia social pues ha impulsado el teletrabajo y bueno, que en España se resistía desde hace años, ¿no? Y Google quiere contribuir a revertir pues todos estos datos y mejorarlos con una inversión de, bueno, de los millones que he comentado
Claro.
y en los próximos 5 años para impulsar pues la transformación digital en el país. Y bueno, esta inversión pues se incluye también la creación del Centro de Ciberseguridad en Málaga que he comentado, el establecimiento de la primera región cloud de Google en España junto con Telefónica. Esto, bueno, significa que van a montar pues infraestructuras de servidores aquí. Y el primer cable submarino privado de Google en conectar España con Estados Unidos y Reino Unido.
Qué bien, bueno, es que lo que tú decías, en España todo este tema de transformación digital y todo lo que sea un poco más así tecnológico, no es que dominemos mucho, no somos punteros en este sentido. Así que bueno, esto es una buena noticia para que España evolucione un poco y esta será la manera de introducirnos en este mundo más digital.
Sí, exacto. Yo creo que con este tema mejoraremos bastante todo esto. Y
Muy
bueno, y con
bien.
muchos otros.
Sí, sí. André, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuevas tecnologías de esta semana y dentro de 15 días, pues esperamos tenerte con nuevas noticias, más información y más actualización.
Por supuesto, ahí estaré. Gracias por invitarme y que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente, adiós André y gracias.
Gracias, adiós.
Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.